Aprende de Jonás, es el título del mensaje, y dice el libro de Jonás capítulo 1 y capítulo 2 que vamos a leer. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas, pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor al menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se levantó de ceniza, y se, y se sentó sobre ceniza, perdón, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Leímos tres capítulos del libro y podemos ver toda la historia. La historia completa de un profeta que el Señor llamó para que fuera a hacer algo, pero él no quería. Para aquellos que no tienen a lo mejor el conocimiento de la historia, quiero compartirles algo. Nínive era un pueblo perverso. Nínive fueron, si podemos decir, ¿qué los hizo notorios? Fue su maldad. Y también, ellos fueron los que inventaron la crucifixión. No eran personas que eran sencillos enemigos, eran enemigos temibles. Su ciudad era grande, al punto que se necesitaban días para atravesarla. No era una ciudad pequeña, vivían muchísimos habitantes y estos hombres no buscaban a Dios, pero conocían de Dios, sabían quién era Dios. Y entonces, cuando el Señor le llama a Jonás para que él vaya a hacer el trabajo de predicar proféticamente la salvación a través del arrepentimiento para que Dios les perdone, Jonás, él sabiendo que es un enemigo natural de Israel, sabiendo que Nínive tenía el poder para derrotarlos, cosa que hizo tiempo después, este hombre prefiere manipular la situación de Dios y porque no quiere ir a hablarle a sus enemigos decide irse. Entonces, sabiendo él que desobedece a Dios y está registrado porque les está diciendo a los que van en el barco por qué razón se está yendo a Tarsis, este hombre sabe que está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios y se quiere esconder de Dios. Hermanos amados, es natural lo que este hombre hace desde el punto de vista del temor, pero no es aceptable desde el punto de vista de un cristiano o de un siervo de Dios, porque en aquella época todavía no se les llamaba cristianos porque Cristo no había venido. Pero un hombre de Dios no puede esconderse o tratar de escapar de Dios, porque en primer lugar, de momento que trata de esconderse de Dios, eso ya muestra que anda mal. En el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, la Biblia nos dice que lo primero que intentaron hacer fue esconderse de Dios. Cuando una persona comienza a andar en pecados y hay tinieblas en su corazón, viene una incapacidad de recordar de que Dios es omnipresente, que Él es todopoderoso, que Él puede estar en todo lugar, y la persona comienza a engañarse y a creer que puede esconderse de Dios. No te puedes esconder de Dios. No te puedes ir a ninguna parte donde Dios no esté. Imagínense que la oración de Jonás después que se lo traga el pez viene desde las profundidades del mar. Él está vivo adentro del pez y desde el fondo del mar, desde dentro de la barriga de este pez, desde allá subió su oración hasta la presencia del Señor. Y él lo sabía. Él sabía eso. Él sabía que su oración que estaba saliendo desde ahí, de lo profundo del mar, de lo profundo de ese pez, estaba llegando al Señor. Hermanos, yo quisiera compartirles con ustedes un poco más acerca de la historia, pero creo que con eso usted ya tiene una idea de qué es lo que estaba pasando. Nínive, este pueblo que estaba apartado, lejos de la voluntad del Señor, por la razón que Dios quiso, escoge que no merecen destrucción si se arrepienten. Y el Señor llama a Jonás. Y yo quiero hablarle de lo parecido que es Jonás a muchos de nosotros. Jonás es muy parecido, o nosotros somos muy parecidos a Jonás en muchas cosas. Hermano, Jonás enfrentó algo que todos nosotros enfrentamos, y es la incomodidad. Cuando usted mira la Escritura, usted se va a dar cuenta que cuando el Señor habla, cuando el Señor trae palabra y comienza a darle palabra, la palabra de Dios incomodaba. Siempre. Siempre que Dios habló, Dios incomodó. Usted mira a Noé, Noé estaba feliz, era un hombre de Dios, estaba tranquilo, y el Señor le habla, lo manda a buscar para que haga una tarea. Quiero que me hagas un barco grande. Ya les he dicho las dimensiones del barco. Es incómodo hacer algo que no sabes hacer. Y cuando tiene esas dimensiones enormes, mucho más. No había en aquel lugar una tienda donde comprar madera o mandar a alguien que te trajera las maderas cortadas. Había que ir a buscar hasta los árboles. Dios lo incomodó a Noé. Le dio una tarea que le duró casi 100 años. Hermanos, el trabajo de construir el arca, no solamente era hacer el arca, sino llenarla de comida, porque el Señor trajo los animales, pero la comida la tuvo que cargar Noé con sus hijos. Hermano, el trabajo que Dios le dio, el calafatear una vez que hizo el arca, era ponerle esa brea por dentro, debe haber tomado litros y litros y fuegos para calentar esa brea, para calafatear, y se habrán quemado y se habrán golpeado los dedos con el martillo, y eso tiene que haber sido sumamente incómodo. Usted mira al Señor cuando el Señor llama a Moisés, y lo incomoda, y Moisés comienza a dar excusas, pero mira que soy tartamudo, es incómodo para un tartamudo dar un discurso, Señor. ¿Cómo se te ocurre? El Señor incomoda. Cuando el Señor los llama y llama a Jeremías, Jeremías queda confundido. Y el Señor le habla y le dice, mira, estás confundido en tu apreciación. Cuando el Señor lo llama a Isaías, igual, Isaías está incomodado y le pide al Señor que el Señor lo purifique, y el Señor lo purifica. Pero tenemos otros a los cuales el Señor llama, como al joven rico, y lo incomoda, porque tenía dinero, y el joven rico no quiso superar la incomodidad. Y Jonás fue incomodado por Dios. Dios también lo llamó a hacer algo que tenía que hacer, que él no quería hacer. Y muchos de nosotros somos llamados por el Señor a hacer cosas que nos incomodan y no las queremos hacer. Hermanos, es incómodo levantarte temprano para ir a la iglesia. Es incómodo salir a pasar calor para compartir el Evangelio cuando hace calor aquí en esta ciudad. Y si no, los que hemos salido sabemos de lo que estamos hablando. Es incómodo para aquí a nuestros hermanos que están en el norte de otro continente, que no voy a mencionar. Están por allá. Es incómodo, ¿verdad? Es incómodo, hermanos, cuando tienes que pasar dificultades, problemas. Porque el Señor te está llamando a hacer una tarea. Y acá nosotros nos encontramos con un hombre que incomodado, desafiado por Dios, él tiene un buen argumento y él decide usar su argumento para hacer lo que él quiere. Nosotros sabemos, cuando vemos la historia de Saúl, que Saúl también era un hombre de argumentos. Cuando él quería hacer lo que él quería hacer, siempre encontraba una buena razón. Cuando hizo el sacrificio en Primera de Samuel, nosotros lo encontramos y lo leíamos días pasados en el instituto. Hermanos, cuando una persona quiere hacer su voluntad, va a encontrar una razón. Y usted puede tener muy buenas razones, y estoy seguro que las tiene. Y estoy seguro que si las analizamos, son buenísimas. Pero ¿sabe una cosa? Esto es como cuando un padre manda a su hijo. Y usted como padre le dice a su hijo, mira, ve y levanta los calcetines, ve y limpia tu cuarto, haz tu cama. Él puede tener buenas razones. Y usted le dice, muy buenas razones, pero ve y hazlo. Usted no le está preguntando si lo quiere hacer. Cuando usted lee la Gran Comisión, dice, por tanto, id y predicada el Evangelio a toda criatura, enseñándole, está diciendo, tómate la incomodidad de tener que ir a visitar a alguien, uno sé, periódicamente, y dale discipulado, gasta tu gasolina, gasta tu tiempo, invierte toda tu fuerza, el tiempo que tendrías que usar en descansar, o estar a lo mejor disfrutándolo con tus hijos, o en tu casa, o haciendo tu hobby, o viendo una movie, lo quiero porque lo voy a usar para visitar y hablarle a esta persona. Así que levántate y ve. Dice, no, Señor, pero manda a otro. O te llaman por teléfono para que vayas a visitar a alguien que tuvo un accidente o que le pasó algo y está en una situación incómoda en un hospital y tú tienes que dejar lo que estás haciendo y aún levantarte. Hermanos, cuando el Señor te llama, va a haber incomodidad. Va a haber incomodidad. Va a haber incomodidad en tu vida. Todo lo que tenías ordenado en tu vida probablemente se va a mover. Hermanos, cuando nosotros vemos las necesidades que pasaban en distintos lugares, los apóstoles recibían dirección por el Espíritu Santo y el Señor los levantaba y los llevaba de un lado para otro. Apartadme a este y a este para el trabajo que he preparado, decía el Espíritu Santo. Y vamos, no le preguntaba. Y usted mira la Escritura de Génesis y Apocalipsis, está lleno de orden, está lleno de mandamientos, está lleno de personas que se sujetaron y personas que no se sujetaron. El Señor no está consultando, no está haciendo una encuesta. El Señor no le hace una pregunta a Jonás, ¿qué te parece, Jonás, si te vas en mi nombre a Nínive? Él le dijo, levántate y ve a Nínive. Y muchos de nosotros no entendemos que la Biblia es un libro de mandamientos, no es un libro de sugerencias. El Señor no te está preguntando, ni te va a preguntar nunca. Porque el Señor ha venido a ser tu Señor, y Señor significa que Él es el que manda, y siervo significa que es el que obedece. El siervo no es una persona a la que se le consulta. El siervo es una persona que solo obedece. Se para, se calla y obedece. ¿Amén? Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener para con Dios. Levántate y haz lo que tengas que hacer. ¿Amén? Ese es un problema que tenemos. Y Jonás tenía ese problema. Él pensaba que él podía argumentar con Dios. Hermanos, Cuando el Señor está mandándote a hacer una tarea, está esperando fidelidad. Y la fidelidad implica que hagas exactamente lo que el Señor te mandó. Moisés es un hombre que muestra que tenía problemas con la fidelidad, aunque era un hombre bastante fiel, aunque era un hombre al cual Dios le hablaba cara a cara. A veces se le salía la patita de Jonás y se le asomaba. Por ejemplo, le dijo un día, háblale a la peña. ¿Y qué hizo? No, se paró y se mandó un show, agarró una vara y dijo, ¡oh, incrédulos, os haré salir agua de esta! Y se mandó un show. Dios le dijo que hiciera ese show. Él le puso crema a los tacos. El Señor le dijo, háblale a la peña. Él tendría que haber venido, mire, dice el Señor que le habla a la peña. Miren todos, cuando salga el agua, la gloria es de Dios. Eso tendría que haber hecho. Pero él fue y le puso ahí, ¿verdad? Tenía ese problema de querer hacer lo que él quería. Y así le fue pasando vez tras vez hasta que al último se perdió de entrar a la tierra que Dios le había prometido. Le dijo, mira, párate aquí, mírala. Allá donde mira, allá los llevo, pero tú no vas. Hermano amado, tenemos que entender que el Señor es un Dios de órdenes, es un Dios que manda. Y las órdenes de Dios, la palabra de Dios, todo lo que Dios demanda en su palabra, y especialmente cuando te habla directamente a ti, te va a incomodar. ¿Sabes por qué le va a incomodar? Porque casi siempre lo que Dios nos va a pedir va a estar trabajando en el cambio de la naturaleza. Dice la Escritura que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Hermanos, imagínense que yo le digo a usted, hermano, inevitablemente usted tiene que ir de misionero. Y el Señor le dice, usted puede escoger a dónde. Mire, la mayoría de los que estén en medios carnales va a decir, a mí mándeme a Tahití, a mí a Hawái, a mí mándeme a las Bahamas, porque va a poder escoger. Pero cuando el Señor agarra a una persona y le pone carga en el corazón y lo manda de misionero, yo los he visto andar por lugares, hermano, que usted no iría jamás. Porque si no corres riesgo de que te maten, corres riesgo de que alguna cosa te pique y te mate. Perdidos, metidos entre gente violenta, gente que no les interesa, sufriendo, muriendo de enfermedades. Dios puso ese llamado en su corazón y vino una incomodidad. Pero cuando obedecen, cuando las personas obedecen al Señor, entonces el Señor muestra su gloria. Amén. Hermano amado, aquí encontramos nosotros la incomodidad que le produce a este hombre y las razones que él tenía para poder hacer lo que él quería eran válidas. Él sabía perfectamente que Dios era un Dios que perdonaba, era un Dios que iba a sacar a ese pueblo de esa condenación. Entonces iba a quedar latente un enemigo. Y quizá usted tenga un buen argumento para no hacer lo que Dios le dice. Quizá usted dice, no, porque si yo hago esto, hermanos, déjeme decirle que Dios es más sabio que usted y que yo junto. Y si Él dice que hagas algo, Él no te está preguntando. Las cosas que el Señor pide incomodan. Por ejemplo, usted piense cuando el Señor viene al profeta y le habla a Oseas. Dice, Oseas, ve y búscate una mujer infiel, una mujer que haya sido de mala vida, y cásate con ella. Señor, ¿no me podías haber buscado otra? No, esa. Mire lo que le manda hacer. A otro profeta le dijo, mira, así lo vas a llevar, perdón. Claro, y a Jeremías le dijo, tú no te vas a casar. Y a otro hombre, otro profeta que lo manda a predicar con un taparrabo. Le dice, sácate toda la ropa, ponte un taparrabo porque así los van a llevar cautivos. Imagínese qué incómodo, ¿no? Ahí andas con tu faldita. Incomoda. El Señor te incomoda. Mientras tú quieras mantenerte bien cómodo, si tú quieres servir al Señor pero mantener el control de tu vida, entonces tengo una mala noticia para ti. Jesucristo no es tu Señor. Pero pastor, pero Dios me ama. Claro, te ama tanto que no está dejando que sigas dándole gusto a la carne. Levántate y ven y ni ve. Pastor, pero hace calor. No importa, póngase un sombrerito. Pastor, pero sabe que tengo cosas que hacer. Está bien, hágalas después. O levántese más temprano y hágalas antes. Siempre tenemos una buena razón porque las cosas del Señor nos incomodan, ¿verdad? Tenemos nuestra agenda, tenemos nuestros planes, tenemos nuestro razonamiento. Hermano, hermana, acuérdese, en la Biblia todos los hombres y mujeres de Dios tuvieron que enfrentar situaciones incómodas. El llamado de Dios te va a incomodar. Cuando el Señor quiere hacer algo, cuando el Señor te quiere usar, Él no te pregunta. Él no te pregunta, Él te va a mandar. Y yo quiero decirles exactamente lo mismo, el Señor no te pregunta, el Señor te está mandando. Así que cuando usted tenga que argumentar con Dios, no pierda su tiempo, no argumente, no sirve. No sirve. Porque después que termine de argumentar, le va a pasar lo que le pasó a Jonás. Mire, Jonás se pegó toda una vuelta por adentro del pez. Capítulo 3, verso 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo las mismas cosas del primer versículo del capítulo 1. Ya está, estás tranquilo, ya te diste tu vueltita, ya hiciste todo tu berrinche, tu pataleta, pues ahora levántate y ve a Nínive. Señor, pero no cambiaste de opinión. No. Así que usted tiene dos opciones, mire, usted puede ir a Nínive limpito, perfumado, bien bonito, o con un alga enroscada al cuello, pero que vas, vas. ¿Amén? Usted es como el niño que le dice a usted, saca la basura. No, pero no quiero, y grita, y patalea, y después que hizo todo el show, y dice, bueno, ya terminaste, ahora ve y saca la basura. No vas a cambiar porque te haga un berrinche. Ve y saca la basura, ya te lo dije, ¿para qué haces el show si sabes que vas a ir a sacar la basura? Evítese la molestia. Me encanta. Y sabe una cosa interesante cuando usted lee el verso 5. Mire el verso 5 del capítulo 2. En el versículo a la mitad, de la mitad para abajo, dice, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Hermanos, hay personas que dicen a Jonás se los tragó una ballena. No es verdad. No fue una ballena. La Biblia no dice que fue una ballena. La Biblia dice que fue un pez. Ahora, ¿el Dios del cielo y la tierra puede hacer un pez grande que se traiga una persona? Claro que sí. Dios abrió el mar rojo. Dios hizo al hombre el polvo de la tierra. Dios resucitó a Lázaro. Dios resucitó al maestro, a nuestro Señor. El Señor ha hecho tantas cosas, hermanos. Detuvo la luna. Detuvo el sol. ¿Qué es para el Señor dar un paseo en submarino vivo a alguien? ¿Por qué se tomó un barco que iba en dirección opuesta? Porque Tarsis queda para el otro lado. Y el Señor le dijo, te vuelves en primera clase, en submarino. Y allá se fue él. Y iba limpito, bien bonito, él iba en el camarote, porque dice que se bajó abajo, y se echó a dormir. Dijo, acá voy feliz. Y adentro del barco todo se movía, y él tranquilo, él confiado, durmiendo. Pero mire qué interesante. Hermanos, estábamos viendo que en el capítulo 1, todos estos marineros no eran creyentes, eran paganos, porque usted lee el verso 5 del capítulo 1, dice, clamaba a su Dios, con minúscula, a su Dios. Y parece ser que habían tenido una conversación, habían hablado, porque si usted mira cuando le preguntan, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? En el verso 8, en el 9, él dice, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando él dice el mar, estos hombres automáticamente se dan cuenta que el Dios de Jonás es el Dios del mar. No es Zeus como en la mitología, no. El Dios que hizo el mar, el dueño del mar. Y entonces estos hombres le hacen una pregunta y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Y entonces Jonás, que ya le había dicho en el verso 10, dice y aclara que él ya les había contado que estaba escapándose del Señor. Él les dice, tómenme y tírenme al mar. Fíjense que en la mentalidad pagana ellos habrán pensado, bueno, es una ofrenda al Dios de él. O sea, se va a tener que entregar de ofrenda. Este Jonás no era suicida, pues dijo, espérense que salto por el costado. No. Él dijo, si ustedes quieren que se calme, pues me van a tener que tirar, porque yo no me salto. Me tiran. Si ustedes quieren que se calme, pues tírenme, porque yo solo no salto. Y se tírenme por él. Entonces los hombres intentaron llevar el barco, porque se ve que no eran malos, porque cualquiera malo hubiera dicho, ah, te vas al agua. Pero no eran malos, parece ser que estos hombres, a pesar de no conocer al Dios verdadero, sí tenían un buen corazón, o al menos eran religiosos. Y tratan de volver el barco a la orilla, pero no pueden. Entonces van y claman a Dios y le dicen con sinceridad, le dice, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Que no sea ahora nuestra vida por culpa de este otro. Y acá hay una enseñanza interesante. Cuando tú huyes de lo que Dios quiere hacer, los que te rodean van a sufrir. ¿Amén? Cuando el Señor te llama para hacer algo y tú decides no obedecer al Señor, los que te rodean van a sufrir. Vas a traer problemas. Mire, acompáñame al libro de Romanos, por favor, el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Gloria a Dios, hermano. El Señor le va a bendecir hoy. Dice la palabra del Señor, verso 6 de Romanos capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Romanos capítulo 2, verso 6. Verso 7 dice así, Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien o hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué debe de hacer? ¿Perseverar en qué? ¿Qué es lo que debes de buscar? Gloria. La gloria para Dios, la honra para Dios y la inmortalidad. Pero ira y enojo, diga conmigo, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. No dice sobre todo cristiano o sobre todo creyente o todo religioso. Ser humano, dice. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Hermano amado, ¿qué es lo que estaba pasando en ese barco? Dígame si ahí no había tribulación y angustia. Hermanos, cuando usted esté ministrando a alguien o usted mismo sea la persona que está tribulada y angustiada, lo primero que usted tiene que hacer es comenzar a ver si usted no anda en pecado. Porque cuando usted anda con el Señor y camina con el Señor, las Escrituras nos enseñan que el Señor va a derramar sobre usted su gloria y su paz. Y este Jonás podría haber recibido gloria, honra y paz si hubiera ido a la primera que el Señor le llamó. Y usted puede recibir gloria, honra y paz de una vez, directamente, rápidamente, por correo certificado de parte de los cielos, si usted obedece a la primera. Pero si usted no obedece a la primera, lo que el Señor le está diciendo, prepárese, porque sobre todo ser humano que hace lo malo, viene angustia y viene tribulación. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que usted deja de obedecer al Señor, usted es un desobediente. Y la Biblia dice que los hijos de desobediencia no están haciendo lo correcto. Los hijos de Dios son hijos obedientes. Entonces, en el momento que usted está en desobediencia, usted está bajo el dominio o el imperio del diablo, básicamente. Los hijos de desobediencia. El Dios de este siglo gobierna y trabaja sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros estuviste en otro tiempo, dice la Escritura. Pero ahora nos tenemos que volver al obispo de nuestras almas, a nuestro Señor. Entonces aquí tenemos a toda esta gente sufriendo angustia y tribulación, pero cuando ellos obedecen a Jonás como siervo del Señor, y es interesante, hermano amado, porque cuando usted mira las Escrituras y usted ve a Samuel reconociendo que había estado mal Saúl reconociendo delante de Samuel que había estado mal, él reconoce dos cosas y dice, porque desobedecía la palabra de Jehová y a tu palabra. Al siervo de Jehová. Y esto tiene que ver con la autoridad espiritual que vamos a ver después. Entonces, esta gente del barco se somete a la autoridad de este profeta que aunque andaba mal, seguía siendo un profeta. Y dicen, tírenme y se va a calmar. Este hombre profetizó, era profeta, boca de profeta. Y dijo, se va a calmar. Y se calmó. Y toda esta tribulación se fue y vino la gloria y la paz. Y todos estos hombres, nos dice la Escritura, que se volvieron, al menos, e hicieron pacto y clamaron a Jehová y le dieron a este Señor que no conocían todo su temor y su honra y glorificaron y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hermanos, cuando tú termines de hacer toda tu desobediencia, si así lo quieres, y te haya traído incomodidad al Señor, a donde quiera que hayas pasado, tú vas a padecer, otros van a padecer, y estoy seguro que el Señor todo lo va a tornar para bien y gente va a ser bendecida. Pero probablemente tu camino hacia el plan de Dios va a ser diferente. Este Jonás podía haberse levantado y haber tomado un barco o haber tomado otro medio de transporte y haberse dirigido directamente a Nínive. Pero cuando él decide ir en sentido contrario, tiene que pasar por un mar donde Dios no quería tirarlo. Tuvo que pasar por la angustia de estar a la deriva donde Dios no quería que él estuviera. Tuvo que ir dentro de un pez que ya Dios tenía preparado porque en su omnisciencia él sabía todo. Tenía un pez preparado, crecido y listo, con las medidas de Jonás adentro. Y allá se fue Jonás. Y este Jonás, yo me lo imagino que debe haber llegado bien apestoso a Nínive. Porque mire, si usted ha tenido oportunidad de ir al puerto, usted agarra los pescados frescos y no tienen olor. Pero ábrale la boca a un pescado y mire para adentro. Huele a feo adentro. Adentro de ese pez, oliendo feo, este Jonás, que está diciendo que está en los sepulcros y está hablando, no es que se muere, porque no se muere, sino que él está dentro del pez y él se considera muerto. Yo no sé cómo se consideraría usted si lo traga un pez y se lo lleva al fondo del mar. Yo creo que me consideraría muerto. Y él empieza a hablar en mi sepulcro, ya medio fatalista, pero conserva la fe y se arrepiente. Y hermano, cuando tú te sientas incómodo porque Dios te pide algo y el Señor te lleve a una situación que te confronta, te vas a poner así y muchas veces va a ser porque tus creencias previas confrontan con lo que Dios te está diciendo. Y muchas veces tus creencias previas van a chocar con lo que Dios dice. Y tus creencias previas te pueden impulsar a hacer lo que mucha gente hace, y es huir. Hermanos, algunas veces en los matrimonios hay problemas porque el esposo y la esposa tienen creencias previas de cómo deben ser las cosas. Entonces pelean. Y a veces no quieren hablar. Entonces la esposa o el esposo dice, háblame. No, no quiero hablar. Se da la vuelta y se va. Huye. Porque cuando tienes que confrontar tus creencias previas, tienes que ser una persona que no huye. Pero la mayoría de las personas que no quieren confrontar sus creencias previas, se dan la vuelta y escapan. ¿Se acuerda del joven rico? ¿Se acuerda en Juan capítulo 6, el verso 65 en adelante, todos los discípulos, ni siquiera eran creyentes, ni comedores de peces, discípulos, dice. Cuando el Señor les habló una palabra dura, se dieron la vuelta y se fueron. Hermanos amados, usted y yo sabemos y hemos visto a mucha gente que cuando llega un punto en su vida espiritual que el Señor los incomoda, que el Señor confronta sus creencias, que tienen que hacer cambios, se pegan la vuelta y se van. Porque la tendencia del ser humano es escapar, es huir. Esa es la tendencia del ser humano. No es anormal que usted se sienta incómodo. No es anormal que tenga ganas de huir. Pero si lo hace, quédese tranquilo que el Señor de allá lo va a traer. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139, verso 7. ¿A dónde? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a esconder? Hermanos, el Señor te ha escogido, dice la Escritura, que Él te ha llamado, que Él te ha buscado. Dice la Escritura que te amó de tal manera que envió a su Hijo. Él te ama, Él sabe quién era, Él conoce cuántos pelos tienes en la cabeza. Él lo sabe todo. Y cuando Él te escogió, cuando Él te llamó, cuando Él te buscó y Él te dice, mi Hijo eres tú, Él te ha escogido. De momento que Dios te escogió, tú te puedes ir y hacer lo que tú quieras para escaparte del Señor, que de allá el Señor se va a hacer que te traiga un pez. Pero ¿sabes una cosa? Te garantizo que en el viaje de vuelta, cuando te empieces a escapar del Señor, puedes cruzarte con tribulación y angustia. Eso te lo garantizo. Te lo garantizo como que sale el sol mañana. Porque es lo que dice la Escritura. A todo aquel que hace lo malo, tribulación y angustia. De momento que usted haga eso, usted prepárese porque va a entrar en un camino de aflicción. Camino de aflicción. El Señor quiere un camino de paz y de vida, de honra, de gloria. Pero el hombre en su rebeldía, cuando no quiere confrontar sus necesidades o sus pensamientos con lo que Dios dice, tiende a escapar. Por eso, mi hermano amado, estos hombres que estaban ahí, sabían que a causa del hombre, a causa de alguno de ellos, estaba embravecido el mar. Estos hombres se convirtieron. Tuvo un final feliz esa parte de la historia. Pero yo he conocido muchas personas que no han tenido un final feliz. Si usted tiene un ministerio, si usted, no juegue con ello, porque sabe que el Señor lo puede levantar de vuelta y ponerlo otra vez donde Él quería, como hizo con Jonás. Pero he visto muchos otros a los cuales el Señor no los ha vuelto a poner en la posición donde estaban. Usted no puede jugar con lo que Dios le da. No juegue con el llamado, no juegue con el ministerio. No juegue con su vida espiritual. Si Dios le está llamando y le está incomodando, eso es bueno. Mire, usted preocúpese cuando vaya a una iglesia y le estén predicando cosas que le endulzan y le hacen sentir feliz. Y usted sale saltando y cantando y nunca le están predicando en contra del pecado. O nunca le están hablando de que la carne no debe de ser obedecida. O no le están diciendo que Satanás es el enemigo de sus almas. Ni le están diciendo que se lave en la sangre de Cristo. Cuando le están predicando su mejor vida hoy y que usted va a vivir perfecto. Y que la riqueza y la prosperidad y que haga pacto que le va a ir muy bien. Y que Dios le sonríe, que usted es la niña mimada y que todo muy bonito. Pero no le hablan de un Dios que también es Padre. De un Dios que es juez, de un Dios que es justo, de un Dios con el que no se juega, que también es fuego consumidor, pues le están mintiendo. Solo le están diciendo lo que la carne quiere oír para que no se incomode. Soy pastor hace muchos años y he visto tristemente muchos pastores predicar para que la gente no se incomode. Jesús incomodaba todos los días a la gente. Pregúntele a los fariseos que se rechinaban los dientes. ¿Sabe una cosa? No hemos sido llamados a molestar. Hemos sido llamados a decir la verdad. Y la verdad incomoda, pero la verdad sana. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y este Jonás tenía que ir a llevar la verdad, pero no quiso. No quiso. Y el Señor lo había escogido a él. Y yo les decía esta mañana que me recuerda mucho esto como cuando un padre tiene varios hijos. Y le dice a uno de sus hijos, levántate y ve a comprar algo. Y ese hijo o esa hija hace todo un berrinche. Y aparece otro hijo bien intencionado y dice, papi, no te preocupes, yo voy por él o por ella. El padre le va a decir, no, va a ir ella. Tú le puedes acompañar, pero va a ir ella. Con Dios igual, si Dios te escogió para algo. ¿Usted se acuerda la historia de Moisés y Aarón? Moisés le dijo, no, manda a mi hermano, no, señor. Pero le dijo, mira, tú vas a ir. Y te voy a mandar a tu hermano, pero tú vas. Y Jonás podría haber presentado a cualquier otro colega. Le ha dicho, mándalo al otro. Dijo, no, vas vos. Con algas enroscadas al cuello y todo. ¿Amén? Cuando el Señor llama, dice que un día llamó a uno y le dijo, ve y sígueme. Y el otro le dijo, déjame que primero vaya en tierra a mi padre y luego te sigo. Y le dijo, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. ¿Sabe, hermanos? Nosotros tenemos el deseo de decirle al Señor, ¿cuándo le vamos a seguir? Usted no puede hacer eso. Si el Señor te llama ahora, es como cuando llamó a los discípulos. Le decía, sígueme. Es ahora. No cuando tú quieras. Hacer lo correcto fuera de tiempo ya no sirve. Vaya a llevarle un vaso de agua a una persona que se está muriendo de sed 7-8 horas después. Va a regar el cadáver con el agua porque ya se murió. Ya no sirve el agua. Entonces usted tiene que hacer las cosas cuando Dios dice. Él es el dueño del tiempo y las edades. Él sabe. Él es el que pone reyes, quita reyes. Él es el que enaltece, Él es el que abate. Él es el que sabe. Y si te incomoda, levántate y anda en el momento que Dios te diga. Vas a tener un conflicto, una crisis de creencia. Vas a tener una crisis en tu vida con respecto a lo que piensas. Tus ideales o tus pareceres te pueden causar el deseo de huir. Pero hermanos, al final de todo, como dice el capítulo 3, el Señor hizo que el pez lo tirara ahí y todo volvió al comienzo. Así que yo quiero que usted tenga presente que la incomodidad va a ser útil porque va a poner en evidencia tu rebeldía o tu sumisión. Si pone en evidencia la rebeldía, tú tienes la opción de dejar que la rebeldía te guíe o de arrepentirte. A veces el Señor hace que te trague una situación, como a Jonás, para que te humilles. Si usted mira la historia en el libro de Oseas, y quiero que usted lo lea, Oseas capítulo 2, no lo lea ahora, léalo en su casa, hace una personificación de Israel. Entonces, en Oseas capítulo 2 personifica a Israel, al pueblo de Dios, como una mujer. Y la pone como una mujer infiel. Y a esta mujer infiel la presenta como una mujer que está tratando de ir detrás de otros amantes cuando Dios le provee todo. Entonces está tratando de hablarle y esta mujer, que es Israel, no obedece. Entonces dice que le pone un cerco de espinos, es decir, le estorba. Y le dice, ¿por qué quieres hacer eso? Y le empieza a hablar y esta personificación, que es el pueblo de Israel, dice la Biblia que no quiere. Y trata de saltar el cerco de espinos. Entonces el Señor le quita su provisión. Le quita y le dice, yo soy un marido, yo te proveo tu pan, tu vino, todo, te lo proveo yo. Y no quieres escuchar y vas detrás de tu amante, pues te quito todo. Y como no entiende, dice que la saca al desierto para hablar a su corazón. Así dice Oseas capítulo 2. Y sabe que muchas veces el Señor tiene que tratarnos así. Tiene que ponerte cercos de espino, tiene que sacarte toda la provisión, tiene que ponerte en necesidad, tiene que ponerte en el desierto o adentro un pez abajo del agua para que entiendas que no vas a salirte con la tuya. No te vas a salir con la tuya. El Señor te está llamando. Y yo quiero que en este día usted aprenda de Jonás. El Señor tiene planes buenos con usted y Él quiere que los haga y que usted tenga honra, gloria y paz. Pero el diablo y la carne, lo único que te van a traer va a ser ansiedades y tribulaciones. Por eso, mi hermano y mi hermana, yo le pido que en este día usted aprenda a responder en el primer llamado. Si usted me dice, ¿qué es lo que debo de aprender de Jonás? Pero lo primero que tienes que aprender es empieza a responder al primer llamado. Cuando el Señor te diga algo, ponte de pie y dile, heme aquí. Heme aquí. Hay un camino corto y un camino largo para hacer la voluntad de Dios. Escoge el camino corto. Ve por donde Dios dice. El camino largo va a ser con el desvío que tú tramaste. Vas a pasar tribulaciones, angustia y vas a regresar y le vas a decir, Señor, tenías razón. Tenías razón. Tenías razón. Acá estoy, Señor. ¿Dónde están los ninivitas? Y quiero que terminemos pensando en algo. Dice la Biblia que este hombre no aprendió la lección totalmente. Y que cuando luego de regresar, de ver la gloria de Dios perdonando a este pueblo, se fue y se sentó debajo de una calabacera que había nacido, era una planta, y se sentó a la sombra. Y ahí estaba enojado él. Estaba, así como le llaman, chinchudo, le dicen borchinchudo, ¿cómo le dicen? Berrinchado, estaba él enojado. Entonces dice la Escritura que el Señor le arruina la plantita y se le seca. Me encanta el Señor, ¿eh? Porque mira cómo te habla, ¿no? Y ahí le pica la plantita y se le seca la planta. Y se pone peor. Y le da el dolor de cabeza y se marea y cuánta cosa. Y el Señor le habla y le dice, ¿te enojaste por la plantita? ¿Y no te enojas por toda la gente que iba a ser destruida? ¿No te pones mal por la gente, te pones mal por la planta? Hermano, a veces el Señor va a terminar todo esto para darte una última lección. Y te va a decir, mira, ¿sabes por qué quisiste hacer lo contrario? Porque en el fondo tu deseo era egoísta. Solo te importa lo que tú quieres. Por eso no me sirves a la primera. Por eso te importa más obtener lo que crees que es mejor y no lo que yo digo que es mejor. Hermanos, cuando una persona se pone rebelde a la primera con el Señor, empiece a mirar si no hay pecado, empiece a mirar si no hay egoísmo en el corazón. A veces queremos lo de nosotros y nos ponemos así, así problemáticos, como decíamos recién. Porque hay un deseo oculto en el corazón de salirnos con la nuestra. Y eso quiere decir que la carne está luchando contra el espíritu. Entonces, hermano, aprenda de Jonás. Empiece a congregarse y ya no le busque razones para no llegar a la iglesia. Empiece a evangelizar y ya no le busque razones para no ir a evangelizar. Empiece a servir al Señor con todo su ser, con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted es. Vaya donde Dios le envíe. Haga lo que Dios le diga. Deje de buscarle la vuelta o tratar de presentar buenas razones. No permita que usted tenga que pasar, y junto con otros, pasar tribulaciones, como aquel barco que estuvo casi a punto de hundirse. Que otros tengan que ver y usted con vergüenza reconocer y decir, nos está pasando esto como familia por culpa mía, por desobediente. Nos está pasando esto en nuestra casa por culpa mía. Porque, hermano amado, el pecado trae consecuencias. Mire, hay una lección en Oseas capítulo 2 que yo quiero que usted aprenda para que cuando la vea se acuerde de esto que está en la Biblia. Cuando el Señor le habla en Oseas capítulo 2 al pueblo y lo trata como una mujer y le está diciendo que anda en adulterio, fíjese que las cosas que se cortan ahí es la economía. Una de las cosas. Y yo he visto, y esto entre paréntesis para que lo sepa, cada vez que yo he visto un hombre o una mujer andando en adulterio, andando en pecado, empieza a haber carencia financiera y alcohol o vicios. El diablo arruina. Entonces, cuando una persona comienza a andar en pos de otros dioses o se hace su propio dios, el diablo viene detrás con un montón de amigos para empezar a poner cosas malas en las vidas. Por eso, manténgase pegado al Señor, obedezca al Señor, porque así el diablo no le va a poder tocar. Dice que harán 1,000 y 10,000, más a ti nada te pasará. Amén. Así que aprenda el ejemplo de Jonás, obedezca a la primera, deje de poner excusas, deje de luchar con sus ideas y sus conflictos y sus cosas, porque a la larga lo va a terminar haciendo. Dios siempre se sale con la de él. Y me encanta. Amén. Dios siempre gana. Mira que tiene al lado, Dios te va a ganar. 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 Dígaselo, mírelo, pero mírelo fijamente a los ojos. Dios te va a ganar. Mira, hay algunos que Dios le está hablando por su boca. Y mírenlo fijo, diga, Dios te va a ganar. Hable como profeta. Dios te va a ganar. Dios te va a ganar. Dios te va a ganar. No te vas a salir con la tuya. Hermano, Jeremías dijo un día, ya no hablaré más de él, ni en su nombre, ni me acordaré más de él. Pero dice, no obstante, había un fuego en mi interior. Traté de sufrir y no pude. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y así va a terminar diciendo, usted y Jonás y todos, hermano, me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. Amén. El Señor lo va a hacer. Así que evítese el problema, evítese el viaje del submarino. Y vaya y obedezca al Señor a la primera. Cuando el Señor le llame y cuando digan, hermano, hay vigilia, hay oración, hay evangelismo, calladito la boca, ahí lo espero. Amén. No me venga con que, ay no, pastor, que el sol, tráigase sombrero, tráigase una sombrilla, un paraguas, una botella de agua congelada, no sé lo que sea. Si el Señor te manda a visitar a alguien, por favor, no me llames para echarme excusa. Allá te espero. Amén.